Hola, muy buenos días a todos, a todas. Ya estamos de nuevo aquí y hemos pasado también nuestras primeras mini vacaciones. La Semana Santa ya está ahí detrás de nosotros y ahora ya miramos hacia el próximo puente de mayo y las vacaciones definitivas de verano. Y nosotros ya estamos aquí. Somos el equipo de radio de la Asociación de Amigos de la Nagurán. Hoy estamos en una minoría absoluta porque nuestros compañeros, por unos motivos u otros, nos han abandonado. Y estamos aquí, pues, mi compañera Emi, a quien ya saludo. Buenos días, Emi.
Hola, buenos días, Manuela. Buenos días, Miguel Ángel. Sí, hoy somos un mini equipo, sí. Pero no creáis que por eso tenemos menos ilusión, ¿eh? Tenemos la misma.
Y a Miguel Ángel, menos mal que no nos abandona nunca y siempre lo tenemos aquí. Y nada, pues como os decía, esto vamos a grabar nuestro programa número 110. Hoy hablamos de que lo estamos emitiendo desde el taller de audiovisuales de la Universidad de Valencia. Y bueno, pues vamos a hablaros un poquito de lo que hemos preparado para hoy. Como estamos viendo ya todos, estamos en primavera. Unos lo notan porque estornudan mucho, otros porque las flores están aquí, otros porque el calor ya asoma. En fin, que vamos a hablar del equinoccio de primavera, que tiene lugar sobre el 20 de marzo, más o menos, ¿no? Es un fenómeno astronómico que marca el inicio de la primavera, que esto tiene lugar cuando, mira, cuando el Sol se sitúa exactamente sobre el ecuador terrestre. Y esto provoca que la duración del día y de la noche sean casi iguales en todo el mundo. Y hablando de fenómenos astronómicos, hablaremos también del eclipse de Sol, que se prevé que en España ocurrirá previsiblemente el 12 de agosto del 2026, que será el primer eclipse total visible en la península ibérica desde 1912, que fue el último que ocurrió. Pues comentaremos estos dos fenómenos y, para terminar, os vamos a presentar, yo no la conocía, tengo que decirlo, y me ha asomado a su vida y a su obra y me ha gustado mucho, pues os vamos a hablar de Françoise Gillot, que fue, porque falleció recientemente en el 2023, a la edad de 101 años, una cosa exagerada. Bueno, pues esta mujer fue una pintora, crítica de arte y escritora francesa, que fue nombrada directora del arte de la revista académica Virginia Woolf Quality en 1976. Aunque la gente la conoce mucho más por su historia de amor que tuvo con Picasso y que se mantuvieron juntos durante 10 años. Bueno, pues estos son los contenidos, más o menos, así que pues empezamos. Pues como decíamos hace un instante, el equinoccio es el momento del año en que el sol se encuentra exactamente sobre el ecuador celeste y eso provoca que el día y la noche pues tengan esa duración aproximadamente igual en todo el planeta. Los equinoccios ocurren dos veces al año, entre el 19 y 21 de marzo y entre el 22 y 23 de septiembre y marca el inicio de la primavera y el otoño en cada hemisferio. ¿Qué te parece a mí esto del equinoccio de primavera?
Pues sí, que mientras aquí en el hemisferio norte estamos en el equinoccio de primavera, florecitas, la primavera, sí. La sangre altera, pues en el hemisferio sur pues están ya en el equinoccio de otoño. Y luego pues será al revés,
al
¿no?
revés, claro.
Exactamente igual. Y fíjate, hablamos de equinoccio y hay algunas culturas que lo celebran mucho y sobre todo en la antigüedad. Dentro de la cultura celta estaba la fiesta de Ostara, porque para ellos el equinoccio era la renovación de la vida. Se alejaba todo lo malo, la oscuridad del invierno, resurgía la luz y para ellos era renacimiento de la vida total. Y por supuesto hay otra, no sé si tú la conoces, que es Sam el Nesim. Esa se sigue celebrando, ¿la conocías en Egipto?
La conocía, sí, y la de la civilización maya también podríamos hablar. Y bueno, sí.
Bueno, la de Egipto es que se celebra actualmente.
Sí, sí, vamos a hablar de ella.
Sí, Sam el Nesim, que el término proviene de Sam, que es aliento, y Nesim, que es aire. Es la festividad egipcia, como os decía, que su origen es de 3.000 años antes de Cristo, y se sigue manteniendo. Con ella pues se celebra lo que hemos comentado, la llegada de la primavera, y se celebra el lunes siguiente al domingo de resurrección, y es una tradición que a mí me ha llamado la atención, una tradición nacional que comparten tanto cristianos como musulmanes en Egipto. Entonces pues se hace más o menos lo que hacíamos aquí en la Pascua antiguamente, bueno, antiguamente en nuestras épocas, ¿no? Picnics, comida tradicional en el campo, hay, bueno, los huevos pintados se siguen haciendo, pero eso de salir a comer al campo, como todos recordaréis, a saltar a la cuerda, jugar,
sí, sí,
a comer la mona al campo y demás. O sea, que eso es en Egipto. Y tú estabas hablando de la cultura,
sí,
maya.
Es que realmente la primavera, el equinoccio tiene esto, es una renovación, un salir a la vida, un disfrutar. Es lo que hablamos también en el programa anterior, es sembrar, es recoger, es una etapa nueva, ¿no? Y ellos lo celebran siempre. Yo hablaba de Chichen Itza, que es de la civilización maya, y durante el equinoccio proyectan una sombra singular sobre la pirámide, de una pirámide que llaman el castillo, y que se asemeja a una serpiente descendiendo por la escalera. Realmente todo tiene que ver con la renovación, con la fertilidad, con la nueva vida. Eso es un poco el mensaje que nos manda, ¿no? Y en Japón está el Sunbun no Hi, que honran a sus ancestros, y es un poco también como tú dices, celebran, dan la bienvenida a la primavera, apreciando la naturaleza, salen siempre a la naturaleza, y reúnen esos lazos familiares, que era un poco lo que hacíamos nosotros cuando salíamos a merendar y a comer.
Sí, que ahora ya todo se reduce a salir de viaje, sí, de vacaciones, etcétera, etcétera. Y aquí, ahora que hablas de luz, la luz que refleja en la pirámide que tú estabas diciendo. Bueno, pues así en plan más sencillo, más nuestro, he de decir que aquí en España hay un pueblo en Celanova, Orense. Ajá, sí. Y en este momento pienso en nuestra compañera Nieves, que está de vacaciones en Galicia, y nuestro Enrique, que también es gallego, que hoy por la circunstancia...
Enrique no, Pepe.
Ay, Dios, ¿y por qué he dicho Enrique?
Porque lo tenemos en la mente.
Efectivamente, nuestro Pepe, que es gallego, y hoy pues por cuestiones personales no ha podido venir... porque ellos seguramente nos lo contarían de forma detallada. Bueno, pues aquí, este pueblecito, que se llama Celanova, en Orense, cada equinoccio de primavera y otoño, pues se produce un espectáculo mágico con la salida de sol. Y bueno, hay cantidad de turistas que van a ver el espectáculo. Y es que los rayos de sol se cuelan por unas ventanas muy pequeñitas que hay en una capilla, que es la capilla de San Miguel, y forman una estrella. Pero perfecta,
qué bonito.
Una estrella perfecta. Dice que la estratégica ubicación de esta capilla, que es del siglo X, que pues propicia este momento mágico, y durante dos pequeñísimos instantes al año, ya sabéis, en primavera y en verano. Y la capilla es tan pequeñita, fijaros, tiene 8,5 metros de largo y 3,85 de ancho. Se considera que es la capilla mozárabe más pequeñita del noroeste peninsular.
Como ese estudio, más o menos. Yo creo que tiene unas dimensiones muy similares.
Súper pequeñita. Qué bonito. Pero imaginad de qué forma la construyeron. Posiblemente lo hicieran intencionadamente, poner las ventanitas ahí, ¿no? Para que cuando se filtra la luz se produzca una estrella. Bueno, turismo a muchísimo,
claro,
dice que va para ver el espectáculo.
Eso a mí siempre me llama atención, porque aquí en la capilla de San Miguel también tenemos un día al año que no entra nunca la luz, y sin embargo el día de San Miguel, ¡pum!, se introduce un rayito peculiar y especial. Y dices, bueno, ¿cómo conseguían estos puntos de luz en unas épocas tan determinadas? Quedan muy listos.
Pues con la observación del firmamento.
Ya lo creo, ya lo creo.
Hoy en día ya no tenemos tiempo ni de mirar hacia
arriba. Ni de mirar. A mí también me llama la atención todo lo que ocurre en el mar. Porque, claro, lo que tenemos a nuestro alrededor es muy, muy visible. Ves esa explosión. Yo venía esta mañana y es que irradia una luz, y es una explosión de tantas flores, de tanta diversidad, que el ánimo, bueno, a veces se puede caer también, pero yo creo que es un renacer de la vida. Pero en el mar, que no tenemos la ocasión de estar por dentro y ver lo que ocurre, pues resulta que el fondo marino también es una explosión de vida. Debido al aumento de la luz solar y la mezcla de nutrientes, este fenómeno, conocido como floración primaveral dentro del océano, ocurre cuando los nutrientes acumulados durante el invierno suben a la superficie y alimentan de este modo el fitoplancton, y activando toda la cadena alimentaria. La primavera rompe la estratificación del agua, mezclando nutrientes profundos con nitratos, fosfatos, y ocurre una explosión de color dentro del mar, que a mí
y de
me
vida,
encanta.
Porque y de los, vida, y de no, vida. Porque los peces sí. están mejor alimentados.
Sí, sí, sí. Es lo que hace la luz, ¿eh? Es un milagro siempre descubrir
sí,
la luz.
Y hablando de luz, porque hoy nos ha tocado la luz, el firmamento, estamos nosotros ahí muy estelares sí. con esto de la investigación esta de la luna.
Uy, pero antes de irnos al sol, que creo que ya nos vamos a
sí,
vestirse
sí, porque
sol.
Yo ya me iba al sol directa.
Sí. A mí me ha hecho gracia, porque no sé si lo compartimos o no, pero... ¿Qué ocurre con la primavera y con nuestro estado de ánimo? ¿Qué ocurre con ello, no? ¿Nos encontramos mejor? ¿Nos encontramos peor? ¿Cómo vitaliza nuestra vida el ciclo este? ¿Tú cómo te encuentras? ¿Mejor o peor?
Yo me encuentro perfecta. Yo no sé, creo que, no sé, las estaciones nunca han determinado mi estado de ánimo. Más bien las circunstancias que vivo cada día.
Sí, sí.
Pero no, nunca me han influido, afortunada o desafortunadamente, no
sí,
lo
sí,
sé.
Sí, no, sí, no te influyen. A mí sí, mira, yo creo que revitaliza un bienestar mental. Encuentras un equilibrio renovado en tu vida, ¿no? Es una transición. Es como que quieres avanzar hacia otros lugares. Me pasa que también quiero limpiar la casa. Quiero tenerla más bonita.
A mí eso no me apetece nunca, ni en primavera sí. ni en verano.
Ni ponerle otoño. Flores, ni pintar y que esté todo más iluminado, con más ganas y tal.
No, así sí. eso no. Ahora, lo que es renovarme, salir,
claro.
lo mismo me da. Bueno, no me da lo mismo, es mucho sí. más bonito cuando sales por ahí y ves esos campos maravillosos. Y sobre todo los campos de amapolas, de trigo,
sí,
que a mí
sí.
me vuelven loca,
estos
etcétera.
Días estaba...
Está
estos
todo
días.
Tan florido, tan bonito, que ver un cardo borriquero seco.
Claro.
No es lo mismo.
Claro.
Pero bueno... Que sí, por supuesto, es la explosión
sí.
esta de luz es,
pues a
es
mí
muy
esta,
importante.
Esta temporada, que es una transición entre los días oscuros y los días tan luminosos, y esos espectáculos que tú acabas de decir. El otro día no sé por dónde iba, no sé hacia dónde iba, hacia Castellón, y eran unos mantos increíblemente grandes de margaritas, de amapolas, que esa renovación en la tierra parece que yo también quiera como renovarme y como hacer cosas.
Sí, incluso en fin. Vas por la autovía y ya sí. ves mantos de flores amarillas.
Sí, 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 muy bonita. Bueno, ¿y qué pasa con el sol? Porque también tenemos este año...
Pues sí, porque el sol, que imagino que todos lo sabréis ya, ¿vale? Y si no lo sabéis, ponedlo en la agenda. El día 12 de agosto, en España, se va a vivir un eclipse solar total. Que no es que no haya más eclipses y tal, lo que pasa es que para que se vea total, a veces hay y a lo mejor se ve en Australia, pero no se ve en otro sitio.
Correcto.
Y aquí efectivamente lo vamos a tener 12 de agosto, en el atardecer tendremos un eclipse solar total. Y va a ser el más importante de Europa del siglo XXI.
Sí, porque mira, en 1999 ya hubo un eclipse que se pudo ver en el norte de Francia, al sur de Bélgica, en Luxemburgo, al sur de Alemania, Austria, en Hungría, al norte de Yugoslavia y Bulgaria. Pero no se pudo apreciar aquí de la manera que allí
aquí
sí que
hubo
se vio.
total en 1905.
Sí,
y ese... se apreció mucho en Burgos.
Sí.
Burgos fue el centro de donde mejor se pudo ver el eclipse, porque lo que pasa es que aquí en España, vale, se va a ver en toda España, pero no en todos los puntos se va a ver el eclipse total.
Mira, yo tengo aquí una
relación. El eclipse total del centro de España hacia arriba.
Sí. Yo tengo aquí una relación de los sitios donde se va a ver según... Los...
Pero total, verlo lo vamos a ver
sí,
en todos
sí,
los
sí,
sitios.
Sí, sí, total.
Pero
total,
que no
mira.
Se vea anillito ni nada,
no,
total.
No. En Bilbao, en Burgos, en Castellón, era la mejor zona para verlo, en La Coruña, en Cuenca, en Guadalajara, en León, en Lérida, en Logroño, en Lugo, en Oviedo, en Palencia, en Palma de Mallorca va a ser espectacular porque va a llegar sobre el atardecer, que será a las 7:30 de la tarde, en Santander, en Segovia, en Soria también un poco, en Tarragona, en Teruel, en Valencia, en Vitoria y en Zaragoza.
Nosotros no lo vamos a ver al 100%.
En Valencia no.
Al 100%.
Tienes que irte hacia la
Veremos.
Zona desde Peñíscola hasta
sí,
por todo lo que es
yo
Castellón.
Yo creo que es efectivamente, hay que dividir España un
sí.
poquito y es hacia arriba.
Es que hay una serie que, o sea, viene, se establece una curva que está trazada desde la localidad asturiana de Luarca y la castellonense que llega hasta Peñíscola. Esa será la fase de la totalidad del eclipse, la podremos ver durante 1 minuto 50 segundos, es donde mejor se va a ver, ya te digo, toda la parte de Castellón. La duración de la fase en su totalidad va a ser esa, 1 minuto 50 segundos, es muy poquito.
Pero bueno, empezará con
magnitud,
el inicio, mira, sí. aquí en Valencia, por ejemplo, se iniciará el eclipse inicio, que no quiere decir que de repente poquito a poco,
sí.
será a las 19:38. Empezará el inicio luego de la totalidad a las 20:32, 24 segundos. Y luego el máximo a las 20:32, 54 segundos. Y terminará a las 20:33, 24 segundos.
En Palma de Mallorca.
Esto es en Valencia, Valencia. Te pues, estoy
Pues en Palma de Mallorca ponía también lo mismo.
Más o menos, a lo mejor. Sí, o sea, que aquí, cuando realmente lo veremos, no total, porque veremos un pequeño anillo alrededor, pero el máximo que podemos ver será a las 20:32, minutos 54 segundos y terminará a las 20 horas 33 minutos 24 segundos. Un minuto.
Va a ser una maravilla.
Pero ojo, que no es cuestión de mirar al sol, ya lo sabéis.
Ya, tenemos
ni
que
con
tener
gafas
ahí
de sol tampoco. Sí, Tienen que ser gafas especiales con cristales especiales.
Y también mucho ojo porque lo que está ocurriendo con esto, esta llamada del turismo astronómico, pues resulta que se prevén una cantidad de personas aquí al margen, porque estamos hablando en agosto, estamos hablando en zonas costeras, como hemos nombrado toda, toda la zona.
Yo, según he podido informarme, el norte y Galicia sobre todo, ya no quedan alojamientos.
Ni en Alcocebre. Una cosa espectacular la cantidad de gente que va a venir. Pero claro, eso también provoca un problema logístico importante. Logístico de carreteras colapsadas, de hoteles totalmente llenos, de riesgos también, porque claro, la gente se pone en lugares, en bosques, en muchos lugares naturales, y esa afluencia de gente también es un peligro medioambiental. Es decir, que vamos a estar preparados para ver un fenómeno irrepetible, porque efectivamente, como decíamos antes, el primero fue en 1900 poquito, y ahora no creo que podamos volver a ver otro.
A ver, tenemos tres eclipses. Sí, mira, tenemos tres eclipses. Sí, pero no totales. No. El total es este.
Sí, este.
El total, que será este, que será el 12 de agosto, como hemos dicho. Luego habrá otro eclipse, aunque no lo veremos, que será total en otro país. Se verá total
pero
en otro país,
aquí,
pero no aquí.
Correcto.
Aquí lo veremos un poquito parcial, el 2 de agosto del 2027. Y después, el 26 de enero de 2028, habrá también otro eclipse. Estos dos, el del 27 y el del 28, no serán totales, o sea, veremos
anillos. Sí, parcialmente, como ahora mismo ocurre en otros países.
Y hay algo importante, y tomad nota. En vista de lo que tú has dicho, de los riesgos y tal, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, han abierto una página web. Y la página web es www.trioeclipses.es. Ya sabéis que trioeclipses tiene que ir todo junto.
Todo juntito, sí.
Pues eso, www.trioeclipses.es. Ahí está toda la información, todas las precauciones que hay que tomar, absolutamente todo.
Claro, pues eso, vamos a disfrutar de un gran fenómeno, pero también hay que ser un poquito responsables con lo que hacemos y con lo que nos rodea. Y ojalá no ocurra nada, porque a mí esta masificación de personas, claro, unos porque son estudian los fenómenos, otros porque son, bueno, es un acontecimiento, claro, pero bueno, hay que vivirlo también con esa calma de decir, cuidemos lo que tenemos alrededor, a ver si por ver una cosa espectacular nos cargamos también un poco el medio ambiente o nos llenamos en sitios pequeños. A mí me da miedo, en la Alcocebre no quedan alojados. Y es una, bueno, ni en Peñíscola, y en Castellón están haciendo una publicidad enorme sobre una playa que se llama Los Pinares, que es muy bonita, que atraviesa las dunas con unas pasarelas de madera, y hay dunas, y hay palmeras, y hay mucho arbolado, que digo, madre mía, ¿cómo quedará esto después de que se vayan todos los que van a llegar hasta aquí? En fin, esperemos que no, que se disfrute mucho y que se conserve la calma. Pues, ¿qué te parece? Ya hemos hablado de dos fenómenos chulos, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora vamos a hablar de un tema, como has dicho, totalmente distinto, pero no por ello menos interesante. Va a ser muy interesante, creo que os va a gustar.
De la primavera no hemos dicho nada, no hemos contado ninguna poesía ni nada.
Ay, es verdad, la primavera. Ya he dicho antes la sangre altera, yo. Sí. Pero claro, eso no es así muy poético.
¿Ponemos un cachito de esa primavera, aunque sean para recordar la parte romántica de todo esto? Un cachito chiquitín de primavera.
En las mañanicas del mes de mayo cantan los ruiseñores, retumba el campo. En las mañanicas, como son frescas, cubren ruiseñores las alamedas. Ríense las fuentes tirando perlas a las florecillas que están más cerca. Vístense las plantas de varias sedas, que sacar colores poco les cuesta. Los campos alegran tapetes varios. Cantan los ruiseñores, retumba el campo.
Y con estas palabras tan bonitas,
qué bonito.
Un poquito de romanticismo, pues nada, nos vamos ya a hablar de una gran mujer. Pues, Emi, ¿tú conocías a François Gillot?
Yo tenía referencias de ella, porque es la madre de los hijos de Picasso, pero nunca había profundizado en su vida.
Pues mira, para mí fue una sorpresa, porque recientemente estuve en Valladolid, que a mí me gusta viajar y siempre que voy por ahí, pues afortunadamente vas aprendiendo cosas y tal. Iba yo callejeando una tarde sin mucho, simplemente contemplando lo que me rodeaba, ¿no? Y entré en una exposición que fue inaugurada el 12 de marzo, justamente los días que estaba yo por allí, en la sala de exposiciones de La Pasión. Y la exposición se titulaba No solo musas. Y esa exposición explora el papel determinante de la mujer en la historia del arte. Y fue en esa exposición cuando yo vi la obra de Gillot y dije, madre mía, cuántas cosas tenemos que no conocemos, porque ¿quién no conoce a Picasso? Pero no todas las mujeres de Picasso son tan reconocidas, siendo como son mujeres, como es el caso de Gillot, de quien vamos a hablar.
Pues sí, porque François Gillot nació en 1921, falleció, como tú has dicho antes en la presentación,
en el 2023
con 101 años, de lo cual me alegro un montón, porque ahora lo diré por qué. Y ella fue pintora, crítica de arte, escritora. En 1973 fue nombrada directora de arte de la revista académica Virginia Woolf Quarterly. En 1976 se unió a la Junta del Departamento de Bellas Artes de la Universidad del Sur de California. Desarrolló una carrera artística por la que le concedieron la medalla de la Legión de Honor en Francia. Y esa distinción es una de las mayores de Francia. Realmente se merecía todo ello.
Naturalmente. Mira, esa mujer que ya desde muy pequeñita, desde los 5 años, ya demostró unas cualidades y un interés hacia las artes plásticas, resulta que conoce a Picasso cuando ya solamente tenía 21 años. Él ya era un hombre conocido, de 61, que yo pienso, pero qué barbaridad, ¿no? Él mantenía ya una relación con una mujer también.
Estaba legalmente casado, ¿eh? Él nunca se separó de su mujer. Él estaba legalmente casado de su esposa, que era una bailarina, Olga Koklova.
Cuando conoció a Gillot, él estaba con Dora Maar, que era una fotógrafa.
Pero seguía casado, es decir, con todas las relaciones que la tenía.
Nunca abandonó a Olga. Pero sí, por lo visto todas las mujeres que estuvieron con él sufrieron mucho, porque esa Dora Maar, que fue reemplazada rápidamente por Gillot, pues tuvo una ruptura horrorosa. Ella tuvo que ingresar en un psiquiátrico y después no salió de allí, o sea que quedó totalmente destrozada. Lo que le hubiera pasado a Gillot si no hubiera reaccionado a tiempo. Ella abordó su pintura con diferentes estilos artísticos, desde una figuración geométrica, que a mí realmente esa pintura me cuesta llegar, esa pintura picasiana, me cuesta emocionarme, pero entiendo que es ahí. Bueno, pues esa primera fase de su pintura geométrica es de influencia picasiana, en esa primera etapa. Luego pasó por un protocubismo con un enfoque analítico y más tarde desarrolló ya en su madurez un tipo de abstracción estructurada de colores muy vibrantes inspirada en la naturaleza, o sea que fue pasando por varias obras. Sus obras se conservan en el Met y el MoMA de Nueva York, en el Centro de Pompidou de París, que yo también vi algo allí pero no reconocí, tengo que decir, y en la Biblioteca Nacional de Francia y la National Gallery de Victoria de Melbourne. Yo estaba viendo algunas de sus obras que me llamaron la atención en la exposición cuando las vi y las estaba mirando para recomendarlas un poco, las que me han llamado la atención por el precio que obtuvieron, que me parece una barbaridad. Está La Paloma de la Guitarra, bien pronunciado en francés, que...
Era un retrato de su hija.
Sí.
Sí, que lo pintó en 1965.
Correcto. Y tú sabes, fue vendido por una galería Sotheby's en el año 2021 por 1,300 millones de dólares. Sí. Y esas cifras que ni me la imagino. Y luego tiene otro, Living Forest, que lo pinta en 1977 y fue vendido por otra galería, Chrisley, por 1.200.000 euros. Eso pese a las trabas que le puso Picasso, porque cuando quería vengarse de ella, porque fue la única mujer que lo abandonó, y le puso unas trabas enormes para que ninguna galería le comprara ni nada, pero ya ha conseguido, fíjate lo que ha conseguido, una barbaridad.
Sí, no, por eso te he dicho yo que me alegro. En realidad, François Gillot fue la única, y se le conoce así, la única mujer que plantó a Picasso. Lo dejó en 1953. Ella se marchó con sus dos hijos, de ella y de Picasso, que son Claude y Paloma.
Es que Picasso los abandonó.
Los abandonó. Ahora después ya verás. Ella cogió, se marchó con sus dos hijos y se fue a Nueva York. Entonces, su vida artística la continuó tanto entre Francia y Nueva York. Hay un libro...
luego se casó porque al año siguiente, en 1954 creo que conoció a su marido, que era un actor, uh-huh. y luego también se divorció.
Sí, yo me voy a centrar un poquito en todas las declaraciones de Picasso y las que ella ha hecho, que tienen miga.
Sí.
Hay un libro, que es el libro Artists in Conversation, de Janet Hawley.
Sí.
François Gillot dijo... Pablo Picasso fue el amor más grande de mi vida, pero había que tomar medidas para protegerse.
Sí.
Yo lo hice, me fui antes de que él me destruyera. Dice que incluso en una ocasión tuvieron un enfrentamiento físico.
Sí.
Entonces, cuando terminó su relación, como tú has dicho, para vengarse, Picasso le dijo, ¿crees que alguien va a interesarse por ti? Jamás lo harán solo por ti.
Claro.
Incluso las personas que crees que te aprecian solo tendrán una especie de curiosidad por una persona cuya vida rozó la mía tan íntimamente.
Sí. Es que era un egocéntrico, era un... destruye un poco
un
la imagen,
total.
Era misógino, sí.
Además, dicho incluso por su propia familia.
Destruye...
Además, Gillot, por lo que tú has dicho, imaginad, se encargó de probar que Picasso se equivocaba. Como pintora, tú has comentado ya los éxitos, dónde tiene colgados sus cuadros, expuestos sus cuadros, que ahí solamente están los grandes y ahí están los de ella. Y ella escribió un libro...
Sí.
que se llama Mi vida con Picasso, y ahí en este libro de memorias, que se publicó en 1964, lo escribió junto a Carlton Lake, fue un éxito de ventas mundial. 1 millón de copias vendidas solo en el primer año. El libro dice que molestó tanto a Picasso que no les volvió a hablar nunca, ni a ella ni a los hijos de ambos. Le puso todas las cortapisas. Luchó para que no se publicara el libro. Pero el libro se publicó. Y hay una frase de Picasso, sinceramente, que me ha llegado al alma. Y es que dijo en su día, las mujeres son máquinas de sufrir.
La verdad es que cada vez que hablamos de algo cercano a Picasso se destruye un poco la imagen.
Fue un hombre terrible. Yo entiendo que
como pintor,
yo no entiendo el arte abstracto, no me llega.
Me pasa igual, no me emociona.
No me emociona porque no me llega, lo interpreto, no me llega, excepto el Guernica, que yo lo he visto y bueno, me impactó, ¿no?
Sí. Pero quizás incluso... también por el halo que tiene y todo demás. Claro, es una pintura que rompe, es una expresión artística que rompe mucho con lo que ya conocíamos, ¿no? Ese cubismo, esa abstracción de las cosas. Yo creo que hay que entender mucho de arte para poder hablar.
Sí, no, está claro. Pero y aparte, ella, tú has hablado antes de su estilo, el estilo es diferente.
Sí,
¿no?
Sí.
Es mucho más
y va
dulce.
Madurando y luego va madurando.
Efectivamente, muchísimo más y tal. Yo, por lo que decía de Picasso, y con esto acabo ya lo que es mi crítica, entre comillas, hacia él, ¿no? Y es que la propia nieta de Picasso escribió sobre la relación de su abuelo con las mujeres y dijo: él las sometió a su sexualidad animal, las tomó, las embrujó. Las ingirió y las aplastó en su vida.
Menos allí lo que no dejó.
Y la única que escapó fue François Gillot. Y como dicen, ella pintó un lienzo propio. Así que mi admiración hacia ella.
A mí también. Y sabes que yo decía, ¿cómo puede ser esta mujer? Y me tenía curiosidad por ver cómo era. Bueno, pues hay un retrato de François Gillot en su estudio de Manhattan. Que en ese momento ella
jovencita era muy mona.
Pues en este momento, en este retrato, ella tiene 90 años.
Ya con 90.
Data del 2011, es un autorretrato de ella. Bueno, si tenéis ocasión para verla, porque es que es una mujer que expresa una fuerza. Tiene 90 años aquí, que nadie lo dirá, ¿no? Pero la energía, la fuerza, y al mismo tiempo tiene una mirada, una calma. O sea, pero ella desprende toda esa energía, esa fuerza. Pero le quedas mirando a los ojos, que son unos ojos...
Sí, yo he visto fotografías de 90 años, ella cuando era jovencilla, era joven. Que era muy guapa.
Era muy guapa,
mira, sí.
Aquí, ya te digo, 90 años, murió a los 101, como decíamos antes, pero me quedaba impresionada por esa energía energía que transmite, ese carisma. Y, sin embargo, en los ojos no aprecias... más que serenidad, no aprecias dureza, ¿sabes? Que contrasta un poco con esa energía que desprende. Me gusta mucho, y entonces lo que también está claro, que las mujeres siempre hay que demostrar el lugar que quieren ocupar y revelarse.
Mira, pero tú imagínate, ella a la postre era desconocida.
Sí.
Lo que ella tuvo que luchar para llegar a donde llegó.
Y en los años que estamos hablando.
Efectivamente, y sí. Con todas las cortapisas que
sí,
le puso.
Sí.
Y porque además, lo que tú dices, habló con galerías, habló con todo para que nadie expusiera.
Es que tenía una ira y una rabia.
Para que nadie expusiera sus cuadros.
Sí.
Todo lo superó, y ahora si Picasso levantara la cabeza, pues ahí vería los cuadros de ella donde están.
Claro, claro.
En la Gran Manzana, en los mejores sitios.
Claro, siempre hay que luchar por lo que uno quiere, y bueno, si encima lo puedes demostrar, la valía que tienes, mejor que mejor. Pero yo también me quedo con ese dato que ella...
Por cierto, Picasso la retrató en un lienzo que se llama La Mujer Flor.
Ah, eso no lo he visto.
A ver, yo he visto a La Mujer Flor, pero, vale, es ella, pero no es ella. Quiero
claro.
Decir, no lo interpreto. Es un pétalo y es una serie de figuras,
de
formas, ahí
sí,
está,
sí.
Que se supone que es ella.
O cubista,
pero
sí.
Dicen que en La Mujer Flor es ella.
Pero tú te imaginas un hombre de 61 años acercarse a una niña o una mujer, vale, una mujer,
y una
de
mujer.
21.
A ver, es yo que la admiración puede... Yo es que son cosas que no entiendo. Esto sería cuestión ya de debatirlo en otro programa. Yo
sí.
No entiendo cómo una chica de 21 años se puede atraer por un hombre de 61, por mucho que la admire, se puede sentir atraída
emocionalmente.
Sí. Ahora, ¿por qué?
Pero pues, para convivir claro, y tener dos hijos, pues bueno, pues es una...
Pues eso, la relación, bueno, sí. Ya hemos dicho que ya lo dejó en el 53, estuvieron 10 años,
sí.
Pues del 43 al 53 solamente.
Muy bien, pues yo creo que ya hemos presentado a François Gillot y ya hemos hablado un poquito
pues
de
sí,
su vida.
Porque además, si queréis, podéis seguir investigando y viendo la obra de ella, ¿no?
Sí, claro.
Y investigando un poquito sobre su vida. Esto también ha abierto un poco la puerta, ¿no? Porque no todo el mundo conoce esta personalidad de Picasso.
Sí.
La gente se deja influenciar porque, claro, por lo que ves, ¿no? Por todo lo que él significa. Pero a veces vale la pena porque... Grandes genios, grandes científicos. Habría que investigar un poquito su vida.
Sí, a ver sí. Lo que tienen detrás. Lo cierto es que la mujer y el arte está presente en esta exposición y nos descubre pues todas las capacidades que van dejando rastro. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos tenemos
pues
que
sí,
ir.
La verdad es que se me ha hecho corto y no sé por qué no hemos hablado.
Sí. Bueno, pues un recuerdo para los compañeros que no están hoy con nosotros, con Enrique, que su situación familiar se vea, bueno... Que termine lo antes posible y que vaya todo bien. Y a nuestros amigos que sigan disfrutando.
Pues sí, a Pepe, a nuestros gallegos.
A nuestros gallegos, vaya que sí.
Que lo esperaremos en el próximo, seguramente que estarán aquí.
Y nos vemos en mayo, como siempre, aquí.
Por supuesto.
Os esperamos.
Y nada, y disfrutad de la primavera.
Que la sangre altera.